Les invito a que abren sus Biblias en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7. Otro anuncio, pues también ayer tuvo la iglesia una salida de los niños, y si miran, unos ya están quemados y rojos, pues que se fueron y se divirtieron en la arena y en el mar, en the ocean, ¿verdad? So antes de leer, voy a orar y empezamos después. Okay. Santísimo Padre Celestial, Padre, vengo ante ti, Señor, humillado, Padre, por esta oportunidad de traer tu palabra. Te pido que calmes mi corazón, Señor, que limpies mi mente para poder hablar tu palabra. Ayúdame a pensar en español, Señor, porque es difícil traducir, Padre. Por favor, toca mi lengua, Padre, para que tu palabra salga de mi boca y cada persona aquí puedan entender tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad y por todo lo que has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. So, antes de empezar, les quiero decir una historia o story muy chica o chiquita. D.L. Moody era un evangelista en los 1800. Era uno bien famoso. Mucha gente venía de todas partes del mundo para asistir a sus conferencias bíblicas en Northfield, Massachusetts, que está en el otro lado de la nación. En una ocasión, un grupo grande de pastores de Europa asistieron a una de sus conferencias. Se les dieron cuartos en esa escuela bíblica, ahí en donde D.L. Moody era el encargado. Sin los europeos, como era costumbre en su nación, quitaban sus zapatos en la noche y lo dejaban enfrente de su cuarto. Porque allá en esos tiempos tenían sirvientes que venían, limpiaban los zapatos y lo boleaban. ¿Sí? Polished. Lo boleaban. Y D.L. Moody estaba orando entre el pasillo, en the hallway. Estaba orando para sus visitantes y miró los zapatos en el piso. Y cuando miró los zapatos, sabiendo que los pastores esperaban que alguien los limpiara. So, él habló con sus estudiantes, que les dijo el problema, y ninguno ofreció su ayuda, su servicio. So, él no dijo nada más, agarró todos los zapatos de los pastores y se los llevó a su cuarto. No dijo nada a nadie y empezó a limpiarlos y a bolear los zapatos. Esta historia es dicha por un amigo que lo encontró limpiando los zapatos. Él nunca dijo esta historia a nadie, nada más el amigo lo sacó. Ese es el punto de la historia. A pesar de tanta alabanza y fama que había recibido como la bendición de Dios sobre su ministerio, Moody siguió siendo un hombre humilde. Un hombre humilde. Jesucristo, el Hijo de Dios y Rey de los cielos, tenía el derecho de recibir honor y alabanza y adoración. Mas, sin embargo, nuestro Salvador hizo a un lado todos sus privilegios y se convirtió en un siervo humilde. A veces escuchamos personas hablar que debemos vivir como Jesús vivió. Y aunque Él es un perfecto ejemplo a seguir, muchos de los que hablan de seguir a Cristo no están dispuestos a ceder sus derechos y reflejar su humildad. No podemos ser como Jesucristo si no logramos ser humildes. Si no logramos ser humildes. Este es nuestro enfoque de esta semana. De esta semana, en el miércoles y el viernes, todas las clases han sido de la humildad, qué es, cómo se mira, o las actitudes de humildad. Nuestra meta principal es reflejar el carácter de Cristo. Así que vamos a nuestro sermón de esta tarde. So, miren a sus Biblias en 2 de Crónicas 7, 14 a 15. Y dije un chiste porque en la mañana dije que mi primo Luigi le puse a leer la escritura y me preguntó, ¿lo puedo cantar? El canto en vez de leer. Es más fácil para nosotros cantar que en vez que leer el español. Okay. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Y el contexto de lo que está hablando de este lugar en ese tiempo era el templo de Salomón. Acaba de terminar de la construcción del templo y de su palacio y lo quería consagrar a Jehová. So, a lo mejor estás pensando, pues, ¿por qué estás escogiendo este verso que es algo para unas, pues, son para los judíos específicos, en un tiempo, de una tierra está hablando, algo que a lo mejor no nos ayuda, que no nos aplica algo. Pero gracias a Dios que miramos en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, 16 a 17, que toda palabra es inspirada de Dios y toda palabra es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So, pues, ¿qué podemos aprender de este verso de 2 Crónicas 7, 14 al 15? Y tengo tres puntos a lo que podemos aprender. Hay tres puntos que quisiera compartir con usted hoy, que son beneficiosos para todo hombre y mujer cristiana. Y también encaja con el tema que el Ministerio de Adoración está enfatizando en esta semana especial, y es la humildad. So, el primer punto, la primera enseñanza es la humildad. La definición que nos da Webster, que es un famoso dictionary, que te da los definitions. Thank you. ¿Me entienden? Va a ser una predicación Spanglish, en español e inglés. So, ayúdame, y yo sé que me están siguiendo. Okay. Da muchas explicaciones de palabras, y esta dice de humildad. Ser libre de orgullo y arrogancia. Ser libre de orgullo y arrogancia. Y el mundo enseña que la humildad, a lo mejor no piensan que es algo completamente malo, pero humildad no es un carácter deseado. Prefieren un hombre fuerte, un hombre confiado en sí mismo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿No? ¿Yes, no? Thank you. Okay. El mundo dice que ser humilde es como ser insignificante. Se enfocan en mejores en ellos mismos, diciendo que, you know, es mejor, como dije, tener my self-confidence, mi propia confianza en mí. O dicen, es mi vida, ¿qué más puse? Es mi vida, o yo hice por mi esfuerzo, yo logré esto, no me ayudó nadie. Empujan un carácter de orgullo, ¿verdad? Todo, desde que éramos niños, yo nací aquí, te enseñan que tú eres más importante que otros, o que tú vienes primero. ¿Qué es lo que tú quieres hacer para tu carrera? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Te enseñan desde que eres niño y a veces te haces un hombre orgulloso. ¿Proud? ¿Yes? Okay. Busquen al libro de Jueces, capítulo 13. Y aquí es un ejemplo de lo que no es humildad. Es la mejor manera que pude empezar o explicar de lo que estoy hablando. So, es una forma en lo que no, es un ejemplo de lo que no es humildad. Y vamos a Jueces, capítulo 13, estamos hablando de Sansón. Sansón, Jueces, capítulo 13, del 3 al 5. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás luz un hijo, y navaja no pesará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. So, este hombre es separado es especial, ¿verdad? Nunca se va a tocar el pelo, hasta la mamá no puede tocar vino, no puede tomar vino. So, él está consagrado. Okay. So, a lo mejor algunos no saben qué significa ser un voto nazareo. Un voto nazareo era para uno que se consagraba al Señor. Cuando alguien hacía este voto, debía abstenerse del vino o cualquier cosa hecha con el jugo de la vid durante el tiempo de su voto. No debía cortar su pelo, no debía acercarse hasta a cosas muertas, inmundas o inmundas. Sansón iba a tener un voto nazareo durante toda su vida. Desde el vientre de su madre, al terminar el verso 5, dice que él debía salvar a Israel de las manos de los filisteos. So, él era un hombre especial que Dios, el propósito era para salvar los israelitas de los filisteos. Okay. Si vamos al capítulo 14, verso 5. Vemos que Sansón está cerca de las viñas de Timnat. So, Sansón era un hombre arrogante. Él pujó, o él hizo todo lo que podría hacer para no, like he pushed his boundaries. He, I don't know how you say that. Jugaba con su niño, estaba jugando con fuego. Hacía todo lo que él quería sin pensar que él era, you know, separado para Dios, para algo específico. So, vemos en el verso 5. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. So, el primer algo que hizo es que estaba en un lugar que no debía estar. Vemos que Sansón está cerca de las viñas en Timnat y es su primer falta. Si vamos al verso 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, la esposa que quería, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. So, no podría estar cerca de cuerpos muertos, pero él va, el león que acaba de matar, y mete y saca miel y empieza. Gracias. It's very hot up here. Y empieza a comer el miel. Y aún más va y se les da el miel a su papá y a su mamá. Les dije en la mañana, pues a veces mi hijo Chavi agarra algo y me dice, hey, you know, cómetelo, like, pero no sé dónde lo agarraste. So, por favor, padres, piensan antes, cuando tus niños te dan algo, like, ¿de dónde viene? Porque viene de algo muerto, del piso, de la basura, so, cuidado. So, este padre no se había acabado de comer miel de un cuerpo muerto. So, ya el punto o la falta 2 de Sansón, está haciendo cosas que no debe hacer, comiendo miel de un cuerpo muerto. Okay. Y si vamos otra vez, siguiendo al capítulo 16, versos 19 y 20. Capítulo 16 y versos. So, el primer falta está en las viñas cuando no debe estar. Su segunda falta está comiendo y tocando cosas muertas. Y aquí viene el tercero. 19 y 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, hablando de Delilah. ¿Cómo se dice? Dalila, perdón. Quien le rapó las 7 huedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué verso tan fuerte, que un hombre nos hace, cuando, o una persona cuando pecan, no sabemos que estamos en malas cuentas con el Señor. Y no está aquí. Él no sabía, por todo lo que ha hecho en toda su vida, el Señor no está con él. Y qué vergüenza que él no sabe que no está. Cortan su pelo y es su tercer falta. En verdad perdió su enfoque. Él debió ser el gran libertador que salvaría a los israelitas, a los filisteos. So, ¿cómo empezó su vida? Viene el ángel del Señor, le dice a la mamá que este niño va a salvar a los israelitas de los filisteos, y vive su vida Sansón como él quiere y hace todo lo que él quiere. Hasta va caminando, mira a una prostituta y la quiere y se va con ella y se duerme con ella. ¿Qué es lo que no hacía Sansón? A través de su historia vemos arrogancia. Mató 1,000 filisteos con la quijada de un burro y afirmó haberlo hecho por él mismo. Hizo todo cuanto quiso. Si le gustaba una prostituta, se acostaba con ella. Llegó a tal grado que no se dio cuenta que el momento es... No se dio cuenta en qué momento el Espíritu de Dios le dejó. Lo bueno que yo sé que ustedes lean la Biblia mucho. Yo sé que estoy predicando al coro, se dicen en inglés, preaching to the choir. Yo sé que ustedes saben que esta historia no termina en un enfoque tan malo, ¿verdad? So, aunque sí es algo difícil, porque ya cuando cortan su pelo, les sacan los ojos y lo ponen grind in the millstone. Moler. Y ahí es donde se queda, hasta que el día que los filisteos están teniendo una fiesta y lo sacan y se quieren burlar de él y lo ponen en medio de su construcción, ¿verdad? Lo ponen ahí en medio. Sansón, I don't get away from this. Hold on. Aunque su vida fue trágica, cumplió los propósitos. Es el propósito de la historia. So, lo ponen ahí, se burlan de él y él se humilla a Dios y le dice: Dios, una vez más, dame mis fuerzas para cumplir tu obra. So, lo que es chistoso es, él era juez más de 20 años y en ese día mató más filisteos que un día que todo su ministerio, toda su vida de siendo juez. So, para ver cómo Dios todavía cumple sus cosas, todavía salvó a los israelitas de los filisteos, nada más que Sansón tenía que aprender duro, tenía que sufrir, perdió sus ojos, pues sus ojos... Pues se puede decir, era su pecado, ¿no? Miraba y lo quería y lo deseaba y lo hacía. Sacaron sus ojos y es algo duro. Si pueden abrir sus Biblias en Proverbios, a ver qué es lo que Dios piensa de un corazón que no es humilde. Proverbios 16:5. Aunque era una vida fuerte o dura para Sansón, gloria a Dios que todavía Dios cumplió su propósito con él. Y Proverbios dice esto: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y impune, me tuvo que enseñar a mi mamá, es como castigado, ¿verdad? O punished, ¿right? ¿Sí? Es, ¿qué palabras tan fuertes? Dios es una abominación, un corazón altivo o alguien que se piensa así. Otro gran ejemplo de un hombre que no es humilde, es más, es un hombre. Si mueven sus Biblias a Daniel capítulo 4. Vamos a Daniel, yo me imagino que ya saben a quién voy. Otro hombre que no es humilde, el rey Nabucodonosor. Y mira lo que dice en estas palabras. Daniel chapter 4, verse 30. Daniel 4, 30. Mira lo que dice el rey. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Esas son palabras de un hombre humilde? No, no, ¿verdad? Es un hombre que se cree, you know, y bien importante, bien, y era el más famoso rey en ese tiempo. Pero lo que a mí me gusta, que en el verso 31, el rey está hablando estas palabras, y mira lo que dice el 31, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino un voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojan, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como el bueyes, o como los bueyes te apacetarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconoces que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiera o quiere. El rey Nabucodonosor, el momento está hablando esas palabras. ¿Quién soy yo? Al momento Dios los saca y los manda con las bestias. Y sabemos que él estuvo ahí 7 años comiendo zacate. Se dice que se creció feathers. ¿Cómo dices feathers? Plumas como bestia. Se tuvo que perder su mente. Y 7 años se aguantó así hasta que él se humilló. Reconoció a Jehová. Miren al verso 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y su reino por todas las edades, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Estos dos hombres tenían que sufrir tanto para entender que se tenían que humillar ante Dios, o que tenían que tener este carácter de humilde. Podemos ver que esos hombres se humillaron ante Dios, pero después de mucha dificultad, al fin de su tribulación, se humillan delante de Dios. Pero nosotros debemos aprender para que eso no nos pase a nosotros. Sabemos que la humildad es ser libre de orgullo y arrogancia, pero quiero hablarles acerca de humildad bíblica. So, el miércoles y viernes hablamos de la humildad. So, no me quiero enfocar mucho en eso, pero quiero sí hablar un poco de humildad bíblica. Esta humildad es reconocer lo débil que somos, pues no podemos cambiar el curso de nuestra vida con nuestras fuerzas. Es reconocer y confesar nuestros pecados y nuestra completa dependencia en Dios. Esta humildad bíblica pone las necesidades de otros antes de que las nuestras. Consideran a sus hermanos como superiores a ellos mismos y se aceptan y perdonan mutuamente, como manda la Biblia. Esa es Godly humility. Esa es humildad bíblica, en donde yo pienso de mis hermanos más que yo, en donde tus problemas son más importantes que las mías. Ese es el primer punto, humildad. El segundo punto, o la, el segundo enseñanza, es hambre. So, si vuelven al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, estás diciendo, hambre, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde sacaste hambre? Pero lo hice más, o lo simplifiqué, estas dos palabras que dice ahí. Si oraran y buscaran mi rostro. Esas dos palabras lo simplificamos como en tener hambre del Señor. El siguiente punto es que debemos orar y buscar a Dios. Simplifiqué estas dos palabras llamándolas tener hambre de Dios. Vivimos en los Estados Unidos y aunque a veces decimos que estamos hambrientos, la verdad es que muchos de nosotros no hemos experimentado hambre verdadera. Para estar hambriento, pensamos que debemos pasar unas horas sin comer, ¿verdad? Aquí, unas horas, ya pasaron dos horas. Dije en la mañana, pues Eva cocinó el desayuno a las 8, ya son las 10, ya tengo hambre. Ya me toca lunchy. Pero es lo que pensamos aquí en los Estados Unidos. Pero estar hambriento, dos horas. It's just an exaggeration, yeah. It's like 4 hours at least. It's like 4 hours. Okay. Pero hay personas en otras partes del mundo que sí experimentan hambre, pues llevan días completos y hasta semanas sin comer. Nuestras oraciones y búsqueda de Dios pueden seguir este patrón, this pattern. Encontré una frase en uno de los libros que en uno de los libros que estoy leyendo en la escuela y que explica lo que estoy diciendo aquí. A veces vivimos nuestra vida teniendo la oración como algo suplemental en vez de algo fundamental. A veces pasamos nuestra vida teniendo la oración como algo suplemental en vez de algo fundamental. Algo fundamental es algo que necesitas, algo que no hay ninguna otra forma al go around this, no hay alrededor de esto, es algo que necesitas. Algo suplemental no se agrega de vez en cuando, pero algo fundamental se necesita. La oración y la búsqueda de Dios debe de ser algo fundamental. Es necesario en nuestras vidas. No es algo que resulta nomás. Porque a veces pensamos, oh, ese hermano tiene la oración o tiene, es algo, lo tiene fuerte. Dios oye a él más que oye a mí. A lo mejor pensamos así. El escritor que estamos hablando anterior agrega que el carácter piadoso no surge de la nada. No es algo mágico o una experiencia mística para las personas santas y piadosas. Es más bien el fruto de una vida disciplinada espiritualmente. Una vida disciplinada espiritualmente. Esto, puse este ejemplo, esto me recuerda a mi mamá. Y no quería usar este ejemplo porque yo sé que no le gusta cuando hablamos de ella, pero sí me recuerda de ella. Pero a veces pienso o pensaba que Dios sí le escuchaba a ella más que a los otros, que a otras personas, a sus oraciones. He sentido así en todos mis años creciendo. Pero a veces pienso que, pero la verdad es que ella ha edificado la disciplina de oración en su vida. No es algo que le pasó sobre un día, un mes, un año. Son varios años, varios tribulaciones, trials con el Señor, caminando con el Señor. No es un resultado de meses, ha tomado muchos años. Esta historia, tal vez la han oído, es muy común que una historia que ella dice, pero explica lo que estoy diciendo. Cuando mi mamá era adolescente y recién convertida, perdón. Esa historia tal vez. Pero cuando mi mamá era adolescente y recién convertida, oraba y oraba para que el Señor le mandara una alma para pedirle y ganarle para predicarle y ganarlo para Cristo, una alma para Cristo. So ella, como un teenager, un adolescente, oraba y oraba para que el Señor le mandara a una vida que ella pudiera a predicar y evangelizar. Ganarla para Cristo. Y lo que a mí me afectó, que era una adolescente recién convertida con un fuego del Señor. Ella me decía que oraba y oraba para que el Señor le diera uno. Y Dios le mandó un hombre. Un hombre que decimos que era un cholo, pero no sabemos. Era un hombre que estaba caminando por la calle y mi madre lo habló y habló con él, lo convenció que viniera a la iglesia ese día y ese día fue convertido. Ese día fue convertido y ahora es un pastor. So, el punto es que cuando oramos y buscamos de Dios, afecta a los demás. Otro ejemplo que dije en la mañana es, a veces me sorprendo, I'm in awe, estoy en asombrado del Señor, como Él mandó a un güero, un gabacho de Texas a México para predicar la palabra, predicó a mi abuelo, convirtió a mi abuelo y toda mi familia se convirtieron, vinieron aquí y ahora soy un resultado de un hombre fiel. Y eso es de un lado de mi familia. Del otro lado de mi familia, de mi madre, ella tenía 12 años, se creció católica y how you say mother-in-law or grandma-in-law, su abuela le predicó o le convenció a ella y que viniera a la iglesia y ella aceptó a Cristo. Lo que estoy diciendo es que la búsqueda y oración de estas dos personas que uno que no habla español es güero, su esposa no quería ir de Texas y él todavía siendo fiel se fue a un lugar en donde no sabía, en faithfulness, siendo fiel a Dios y salvó a mi familia. Y ahora yo soy un resultado de un hombre fiel. Y yo estoy eternamente agradecido por hombres y mujeres que tienen esta fundamental de oración y buscar. Otro ejemplo, y este va a ser un poco más fácil, otro ejemplo es el joven Daniel. Cuando hablamos de búsqueda y oración, Daniel tiene que ser uno de los primeros a tu mente. Daniel, vayamos a Daniel capítulo 6. Un hombre que su oración era tan consistente que unos trataron de usar esa consistencia para matarlo. Un hombre que era tan consistente y los enemigos de él lo querían usar es su consistencia para matarlo. Imagínate. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Sus colegas convencieron al rey a firmar a un edicto que por 30 días cualquier persona que orara a un dios o persona que no fuera el rey Darío sería echado al foso de los leones. Estos hombres hicieron esto sabiendo que Daniel oraba y encontraba que oraba y buscaba a Dios consistentemente. Ya sabemos cómo va la historia, ¿verdad? Que Daniel ore como siempre lo ha hecho, los encuentran culpable y lo mandan y lo tiran al foso de los leones. Dios lo rescata y lo saca, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que se enfocan es en el 10. Mira esto, en el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sabiendo que el rey ya firmó el edicto, que ya lo iban a matar, no importó, él todavía fue a su cuarto como lo había hecho todos sus años, se arrodilló y oró como siempre lo ha hecho. Esa es una consistencia que necesitamos. Una consistencia que debemos de anhelar. Un hambre que lo hacía orar y buscar a Dios cada día. Daniel escuchó el edicto y no cambió nada. Que hambre por Dios tan impresionante. Nosotros necesitamos ese hambre, un hambre que no es como conmovido cuando vienen las pruebas, un hambre que no se mueve cuando enfrentemos tribulaciones. Pero como dije antes, no es algo que viene de nada. Daniel era un judío, desde niños se memorizan, memorize la Torah, los libros. La ley, thank you, hermano. La ley, y oran y oran y oran hasta Jerusalén. So, esas son cosas que ellos han crecido por años y años. Esta consistencia es algo que tiene que edificarse con consistencia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? No es el Dios que falla, no es Dios que falla, somos nosotros. Los que salimos cortos somos nosotros. So, el primer punto era humildad. El segundo era hambre, hablando de oración y búsqueda de Dios. Y el tercero, si regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y se convirtieron de sus malos caminos. El tercer enseñanza o la tercera enseñanza es sanidad. Sanidad. El tercer punto que aprendemos de Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 es la importancia de la sanidad. Este verso dice que debemos convertirnos de nuestros malos caminos. Y en el contexto de lo que está hablando allí, los israelitas tenían un gran problema de adoración, idol worship, de otros ídolos, de falsos ídolos. Es un problema bien grande que Israel siempre ha batallado con Baal o Molech o Asheroth, varios que ellos han tenido muchos problemas. Y el adorar a los ídolos fue un grave problema para Israel a través de su historia. Y nosotros en el siglo XXI decimos que necios fueron los israelitas porque fallaban una y otra vez, ¿verdad? A lo mejor a veces pensamos así, que fallaban una y otra vez y que fueron tan ciegos al caer en este pecado muchas veces. Pero la realidad es que nosotros somos igual de ciegos a veces. Los ídolos no son, como dije, no son Baal a lo mejor, no son Molech. Pero nuestros ídolos hoy en día pueden ser el dinero, pueden ser los placeres, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros trabajos, adicciones o lo material o cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Un buen ejemplo de cómo nos olvidamos de Dios rápidamente se encuentra en el libro de Éxodo. So, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a ver qué rápido se olvidan de todo lo que ha hecho Dios. Los israelitas, Dios los saca de Egipto, miren tantos milagros, agua de una roca, viene maná del cielo, abre el mar y vamos a ver qué pronto se nos olvidamos. Puse aquí una amnesia spiritual, amnesia espiritual, que nos olvidamos así de pronto. Yeah. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Aarón, el hermano de Moisés, qué bueno en ayudarles, ¿verdad? Apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo se atreven a decir eso? Que los acaban de crear y van a decir que estos dioses son los que te sacaron de Egipto. Ay, ay, ay. Y he aquí yo he puesto con él el 6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó y a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consume, y de ti yo haré una nación grande. Y ahí, qué pronto se olvidaron de todo lo que han hecho dos, y esta vez dicen que los dioses que acaban de crear son los dioses que sacaron de Egipto. Qué pronto se olviden de todo lo que han hecho Dios. A veces ponemos nuestra fe o nuestra confianza en otras cosas que podemos mirar o tocar en vez de tener fe en Dios. Nuestra santidad no se dificulta con idolatría solamente. A lo mejor pensamos que nada más el adorar de ídolos es la única cosa que es lo que nos separa de ser santo o nos para de ser santo. Hay muchos malos caminos. Miren a los fariseos. Ellos estaban convencidos que seguían la ley a la pie de la letra. Estaban convencidos que estaban en un lugar correcto con Dios. Y qué equivocados eran. Qué equivocados. Sabemos, Jesús vino y mostró que tan equivocados estaban. Jesús les llamó víboras. Jesús dijo en el Sermón del Monte que para que entremos nosotros o los que estaban ahí, para que entraran al cielo o en el reino del cielo, su justicia tenía que sobrepasar la justicia de los fariseos. Pero en ese tiempo los judíos pensaban que los fariseos eran los más, los sumos sacerdotes, los más que tenían la justicia más alto. Y Dios dice que para meternos al reino de Dios teníamos que tener justicia más alto. Qué vergüenza para los que pensaban que eran los más justos. Qué vergüenza para los fariseos. En aquellos tiempos, debemos de conocernos y darnos cuenta que tenemos malos deseos y muchas debilidades. La Biblia dice que no hay un bueno, que no hay un bueno en este mundo. No hay uno. Por eso debemos de apegarnos, nos debemos apegarnos con Cristo y su palabra para que vivimos vidas santas delante de Dios. Una vida, how do you say, worthy. Una vida digna del Evangelio. Vemos que la primera enseñanza era humildad. La segunda era hambre, orar y buscar de Dios. Y la tercera era de ir o dejar nuestros malos caminos. En algo que te quita a Dios en el trono de tu corazón, algo que toma todo tu tiempo, a lo mejor, como dijimos, no es algo como los israelitas, pero, y a lo mejor no piensan que son ídolos, pero algo que tú tienes más enfoque en, más que Dios, puede ser un ídolo. En conclusión, estas tres enseñanzas nos llevan al mayor resultado. Practicar estas tres enseñanzas, humildad, hambre y santidad, nos lleva a un resultado bueno. Llega a ser como Cristo. Llegamos a ser como Cristo Jesús. Es el enfoque del ministerio de alabanza y de esta semana. Jesucristo es el más humilde. Él oraba y buscaba a su Padre y se mantuvo santo toda su vida. Es el deseo de mi corazón que todos en este grupo de adoración y la iglesia que deseamos ser como Cristo. Que seamos humildes como Cristo, que oramos y buscamos de Dios como Cristo lo hizo y que nos mantengamos santos como Cristo para vivir una vida digna del Evangelio, una vida digna de ser llamados hijos de Dios, para que seamos una iglesia que es un faro de luz que alcance las vidas de los perdidos. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, se convirtieron de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hay que humillarnos delante de Dios, hermanos. No le demos lugar a orgullo en nuestros corazones. Seamos mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo, con un corazón lleno de humildad. Oremos, busquemos el rostro de nuestro Dios, tengamos hambre de Dios. Hay que convertirnos de nuestros malos caminos y vivir vidas santas. Si se pueden poner de pie, invito al grupo de alabanza si puede pasar adelante. El propósito de esta semana es ser como Cristo, humilde como Cristo, tener hambre como Cristo y ser santo como Cristo. Si pueden orar conmigo. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, como una iglesia. Y entendemos, Señor, que no somos nada sin ti. Que no somos nada sin ti, Señor. Padre, te pido que ayudes a cada persona aquí que a lo mejor está batallando con algún pecado, algo que le está quitando el lugar de ti, Señor. Te pide que lo quites, Señor, de ahí. Y tú reinas en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser santos como tú eres santo, Señor. Para que podamos tener hambre de ti, Señor. Bendigo a cada persona aquí, Señor, en tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, ser humildes como tu hijo era humilde, Señor. Te alabamos, Señor.